Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco afirma en la celebración de las canonizaciones que ser discípulos de Jesús es caminar por la vía de santidad. Y Finlandia anuncia la solicitud para su entrada en la OTAN, mientras la Alianza Atlántica y la Unión Europea felicitan a Ucrania por su victoria en Eurovisión. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El secretario para las relaciones con los estados de la Santa Sede viajará a Ucrania la próxima semana.
En Estados Unidos, la ciudad de Springfield acogerá un santuario dedicado a Santa Gianna Beretta.
La Archidiócesis de Madrid inaugura el Año Santo de San Isidro con motivo de los 400 años de su canonización.
Manos Unidas destina cerca de 500.000 euros a 11 proyectos de emergencia en África.
Comienzan las elecciones en el Líbano sin incidentes y con una gran afluencia.
Israel anuncia una investigación sobre la actuación policial en el funeral de la periodista Shirin Abu Akleh.
En España, los etarras condenados tendrán que defender su caso en los tribunales para beneficiarse de la doctrina Atristain.
Nuestro país no aclara por ahora si respaldará la entrada en el Consejo de Europa de Kosovo.
Y en deportes, Novak Djokovic buscará su sexta corona en el Masters de Roma ante el griego Tsitsipas.
La Iglesia ya tiene 10 nuevos santos. El Papa Francisco ha presidido su ceremonia de canonización esta mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano. En ella, el pontífice ha remarcado que ser discípulos de Jesús es caminar por la vía de la santidad.
Los nuevos santos son el padre Charles de Foucault, el sacerdote mártir Tito Bransma, profeso de la Orden Carmelita y mártir, la madre María Rivier, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Presentación de María, así como la madre María de Jesús, nacida con el nombre de Carolina Santocanale, fundadora de la Congregación de las Hermanas Capuchinas de la Inmaculada de Lourdes.
Junto a ellos también han sido canonizados el mártir laico Lázaro, llamado de Vasajayan, que fue asesinado por odio a la fe en Aralbaimozi, en la India. También ha sido canonizada la madre María Francesca de Jesús, fundadora de las Hermanas Terciarias Capuchinas de Loano, la madre María Domenica Mantovani, cofundadora y primera superiora general del Instituto de las Hermanitas de la Sagrada Familia.
Además, ha sido canonizado el sacerdote César de Bus, fundador de la Congregación de los Padres de la Doctrina Cristiana, los Doctrinarios, así como el padre Luigi María Palazzolo, fundador del Instituto de las Hermanas de los Pobres, y el padre Justino María Rusolillo, sacerdote fundador de la Sociedad de las Divinas Vocaciones y de la Congregación de las Hermanas de las Divinas Vocaciones.
Durante su intervención, en su homilía, el Santo Padre ha puesto el foco en las palabras de Jesús: así como yo os he amado, amaos también unos a otros. El Papa Francisco ha indicado que este es el testamento que Cristo nos dejó, el criterio fundamental para discernir si somos verdaderamente sus discípulos o no, el mandamiento del amor.
Por ello ha invitado a considerar el amor de Jesús por nosotros y el amor que Jesús nos pide que vivamos. Además, ha recalcado que en la hora de la traición Jesús confirmó el amor por los suyos, lo que nos indica que en las tinieblas y en las tempestades de la vida lo esencial es que Dios nos ama. Así ha afirmado que ser discípulos de Jesús es caminar por la vía de la santidad y, ante todo, dejarse transfigurar por la fuerza del amor de Dios.
El Santo Padre ha hecho referencia a que servir significa no anteponer los propios intereses, sino compartir los carismas y los dones que Dios nos ha dado. Acto seguido, ha invitado a los fieles a preguntarse lo que hacen por los demás para poder vivir las cosas ordenadas con espíritu de servicio y sin reivindicar nada.
El pontífice ha indicado que la santidad no está hecha de algunos actos heroicos, sino de mucho amor cotidiano. Para terminar, el Papa Francisco ha instado a los fieles a servir al Evangelio y a los hermanos y a ofrecer incluso la propia vida desinteresadamente, sin buscar ninguna gloria mundana.
Y cambiando de asunto, en el contexto bélico de la guerra de Ucrania, el asesor de la alcaldía de la asediada ciudad ucraniana de Mariupol, Petro Andriushchenko, ha denunciado que Rusia ha lanzado bombas de fósforo blanco contra la acería de Azovstal, uno de los últimos bastiones defensivos de la ciudad, poco después de la victoria del país en el certamen de Eurovisión.
Las bombas de fósforo blanco son un proyectil incendiario cuyo contenido comienza a arder al contacto con el aire. Su alcance indiscriminado y su brutal devastación prohíben su uso en zonas pobladas, según el derecho internacional. El asesor ha publicado imágenes de proyectiles donde se podían leer inscripciones en referencia a la orquesta Kalush, el grupo ganador del concurso musical celebrado anoche en Italia.
Y el ejército de Ucrania informó de que Rusia se ha retirado de sus posiciones en los alrededores de Kharkov, según había asegurado ya el alcalde de esta ciudad.
Rusia estaría renunciando a asaltar la segunda ciudad de Ucrania, pero sigue intentando avanzar hacia el Donbass desde el norte, aunque por el momento con poco éxito. Kharkov, limítrofe con Rusia, se ha convertido en los últimos días en el símbolo de la contraofensiva ucraniana, cuyo objetivo es liberar no solo esta región, sino toda la zona, para evitar el cerco de sus tropas en el norte de Donetsk.
Y paralelamente a la guerra, el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, y el gobierno finlandés han aprobado formalmente la solicitud de ingreso de su país en la OTAN, que previsiblemente será ratificada por el Parlamento finlandés la semana entrante. Rusia, que comparte una larga frontera terrestre con Finlandia, ha dicho que sería un error que Helsinki se uniera a la alianza transatlántica y que perjudicaría los lazos bilaterales.
El anuncio se produce después de que Niinisto y la primera ministra Sanna Marin indicaran el jueves que ambos estaban a favor de la adhesión a la OTAN, dando luz verde a la solicitud del país. Niinisto llamó ayer al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para comunicarle los planes de Finlandia de ingresar en la alianza. También se espera que Suecia haga lo mismo, ya que el apoyo público a la adhesión ha crecido en medio de la preocupación por la seguridad.
La primera ministra finesa ha expresado su deseo de que el proceso de ratificación para entrar en la OTAN sea tan rápido y fluido como sea posible, y que ningún miembro de la organización ha avisado de problemas al respecto, en referencia a las declaraciones formuladas el pasado viernes por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sobre su disconformidad ante los planes de adhesión de Finlandia y Suecia.
Erdogan expresó su malestar tras denunciar que los países escandinavos otorgaban un trato favorable a organizaciones como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, declarado grupo terrorista por su país, y estimó, citando el caso de Grecia, que la incorporación a la OTAN rara vez soluciona tensiones territoriales.
Y por otra parte, la OTAN ha felicitado a Ucrania por su victoria en el Festival de Eurovisión, celebrado ayer en Italia, y considera que ello muestra el inmenso apoyo público a ese país al comienzo de la segunda jornada de un encuentro informal de ministros de Exteriores de la Alianza que se está celebrando en Berlín.
El vicesecretario general de la OTAN, Mircea Geoana, ha aludido a que ayer, cuando los ministros de Exteriores de los 30 miembros de la OTAN comenzaron su reunión informal, hubo una discusión. Mircea Geoana menciona la posición de Turquía, que ha mostrado, como ya les hemos contado, su oposición a la adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia, candidaturas que esos países tienen previsto presentar en los próximos días. La OTAN confía en poder superar las objeciones de Turquía y admitir rápidamente a Finlandia y Suecia.
El vicesecretario de la OTAN afirma que esta siempre respetará el derecho de los países en Europa y en todo el mundo de elegir su propio camino, y que esto no está sujeto al veto de nadie. Geoana alude a la posibilidad de que la OTAN aborde también en el futuro la adhesión de Georgia, de Georgia, y que recordó que la política de puertas abiertas sigue siendo sacrosanta para la OTAN. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han felicitado también a los ucranianos Kalush Orchestra, a los que estamos escuchando, por ganar Eurovisión 2022 y han deseado que Kiev pueda acoger el festival el próximo año 2023, lo que le corresponde por su triunfo.
En concreto, Michel ha dado a través de un tuit la enhorabuena y ha mostrado su deseo de que el próximo año Eurovisión pueda ser acogido en Kiev, en una Ucrania libre y unida. Por su parte, von der Leyen ha felicitado también al grupo por su victoria y ha aseverado que su canción se ha ganado el corazón de Europa.
Anoche, Ucrania, como les decimos, ganó el Festival de Eurovisión con 631 puntos. Kalush Orchestra, con esta canción, Estefanía, le han dado la victoria a este país, mientras que nuestra representante Chanel ha conseguido el tercer puesto para España con 459 puntos, el mayor número que ha conseguido nunca una candidatura española y el mejor resultado para nuestro país desde el año 95, cuando cantara Anabel Conde su tema Vuelve conmigo.
La segunda posición ha sido para Reino Unido con 466 puntos. Suecia y Serbia cierran el top 5, mientras que Alemania se ha llevado el farolillo rojo con apenas 6 puntos. Portugal vuelve al top 10 por primera vez desde Salvador Sobral con un noveno puesto. La gala ha comenzado con un medley de Laura Pausini cantando en 5 idiomas, seguida por el tradicional desfile de banderas. 25 actuaciones, empezando con República Checa y terminando por Estonia, han pasado por el escenario turinés.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El secretario para las relaciones con los estados de la Santa Sede, Monseñor Paul Richard Gallagher, irá a Kiev la próxima semana. Se trata de un viaje que ya había previsto antes de la Semana Santa y que debió aplazar por motivos de salud. Así lo afirma el prelado en la entrevista que ha concedido recientemente al canal TG2 Post.
Entre otras cosas, Monseñor Gallagher ha hablado sobre la guerra de Ucrania, así como de las repercusiones internacionales y ecuménicas de este conflicto. En este contexto, ha precisado que Ucrania tiene derecho a defenderse, pero alega que es necesario evitar una carrera de rearme, también porque nos enfrentamos, ha dicho, a una guerra peligrosa por su dimensión nuclear.
Al mismo tiempo, el secretario para las relaciones con los estados del Vaticano ha indicado que la posición de la Santa Sede se basa en el apoyo a cualquier intento de diálogo.
Igualmente, Monseñor Gallagher ha añadido que hay que buscar soluciones, quedando siempre a disposición de la comunidad internacional. El prelado ha precisado que en los tiempos de la Guerra Fría, la Santa Sede crea espacios de diálogo para favorecer un entendimiento y buscar una solución.
Y nos vamos ahora a Estados Unidos. Tras una búsqueda de varios años, finalmente la ciudad de Springfield, en el estado de Illinois, ha sido elegida para albergar un santuario dedicado a Santa Gianna Beretta, que se convertirá en centro de peregrinación. La iglesia que se construirá custodiará sus reliquias e incluirá una réplica de la casa familiar de Ponte Nuovo de Magenta, en la ciudad italiana de Milán, con los muebles originales tanto de la santa como de su esposo Pietro Molla, fallecido en el año 2010.
La iglesia santuario de Santa Gianna Beretta será construida con el impulso de la fundación creada en el año 2018 en Dakota del Norte por la hija menor de la santa, Gianna Emanuela, que nació gracias a que su madre dijo no al aborto a costa de su propia muerte. Además, en este lugar se erigirá el Centro Internacional para la Familia y la Vida Santa Gianna Beretta y Pietro Molla.
El centro de peregrinación albergará una exposición interactiva que mostrará la vida de los esposos. También habrá espacios de descanso al aire libre con paneles de pinturas murales, representando las virtudes que ambos expresaron en sus escritos y en sus vidas.
A su vez está prevista la construcción de una réplica de la capilla de Nuestra Señora del Buen Consejo, a la que Pietro Molla atribuyó la gracia de conocer a su mujer, puesto que le pidió que le permitiera encontrar una madre santa para sus futuros hijos. Además, el santuario tendrá una rectoría para el clero visitante, un vía crucis, un camino para rezar el rosario y una residencia para Yana Emanuela, con el fin de que siga ofreciendo conferencias sobre su madre.
Y nos vamos a África para contarles que la archidiócesis nigeriana de Kaduna ha comunicado la muerte del padre Joseph Akete Bako, quien había sido secuestrado el pasado mes de marzo. El padre Bako, de 48 años, fue secuestrado por unos hombres armados que atacaron la rectoría. Junto con él, su hermano, que había ido a visitarlo, también fue secuestrado.
El arzobispado de Kaduna ha señalado que su hermano fue asesinado delante de él y, como consecuencia de ello, el estado de salud del sacerdote, que llevaba tiempo enfermo, se deterioró más rápido y falleció. Esta archidiócesis ha indicado que no han podido recuperar el cuerpo, pero que tienen confirmación de la muerte, ya que las personas que fueron secuestradas con el padre Bako lo vieron morir. Descanse en paz.
Noticias de la Iglesia en España.
En esta fiesta que celebramos hoy del patrón de Madrid, la archidiócesis madrileña ha inaugurado el año jubilar de San Isidro, que ha concedido la Santa Sede con motivo de los 400 años de la canonización del santo. Con esta ocasión, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha presidido la Santa Misa en la Colegiata de San Isidro, a la que han asistido varias autoridades municipales.
Desde allí, el arzobispo de Madrid se ha desplazado a la pradera de San Isidro, donde ha presidido una Eucaristía que ha comenzado sobre la una de la tarde. En la homilía, el purpurado ha destacado que San Isidro era un hombre de nuestro pueblo, ha dicho, un esposo y un padre que cuidó la tierra como obra de Dios, que supo vivir dignificando el trabajo humano, que supo contemplar el rostro del Señor y supo descubrir en él a quien es meta de la historia y único salvador del mundo.
Asimismo, el cardenal Osoro ha alentado a hacer de la Iglesia una casa de familia en la que todos encuentren un sitio y descubran la cercanía y la presencia de Jesucristo, así como a vivir convencidos de que lo que salva al ser humano es la capacidad de amar y de sentirse incondicionalmente amado.
Además, en estos momentos están preparando una comida organizada por la Delegación de Jóvenes y Parroquias de la Vicaría 6, a la que seguirán varias actividades, entre ellas la bendición de personas y objetos religiosos, así como el rezo del rosario. Por la tarde, sobre las 5:30, los niños podrán escuchar la historia de San Isidro, y a las 7:30 de la tarde, los jóvenes podrán disfrutar de un tiempo de música y oración. Asimismo, las imágenes del patrón de Madrid y su esposa, Santa María de la Cabeza, saldrán en procesión desde la Real Colegiata de San Isidro con su recorrido habitual por las calles del centro de la ciudad.
Cambiamos de asunto. Manos Unidas ha anunciado que destinará cerca de 500.000 euros a 11 proyectos de emergencia en África. Esta organización ha comunicado que ante la grave emergencia alimentaria que ha puesto en riesgo la vida de millones de personas, se suman las inundaciones causadas por los ciclones y las tormentas tropicales en Madagascar o Mozambique y la importante crisis humanitaria en los países afectados por la violencia y los conflictos como los de la zona del Sahel.
La coordinadora de proyecto en África de Manos Unidas, Mabel Ibáñez, ha explicado que el maltrato al planeta tiene consecuencias en la agricultura, la pesca y la ganadería, que son los medios de vida de las comunidades más vulnerables y que afectan además a la salud y a la educación. A su vez, Mabel Ibáñez detalla que en Manos Unidas se están recibiendo testimonios de agricultores angustiados que ven cómo, tras tres temporadas de lluvias, se malogran las cosechas y muere el ganado.
Y finalmente les contamos que los delegados de Pastoral Vocacional tendrán su reunión anual en Madrid desde mañana hasta el 18 de mayo. Siguiendo el lema de la jornada de oración por las vocaciones que se celebró el pasado domingo, la Subcomisión Episcopal para los Seminarios propone el tema La propuesta vocacional, testigos que dejan huella. Así, durante estos días se verá la huella vocacional en la familia, en la pastoral juvenil, en la parroquia y en la escuela.
En la sesión inaugural intervendrán el arzobispo de Urgell y el presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, Monseñor Joan Enric Vives, así como el presidente de la citada subcomisión y obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal. La primera ponencia se centrará en el cuidado de las vocaciones en la familia. Estará a cargo del director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, el padre Miguel Garrigós.
Información internacional.
Comenzamos en el Líbano. Los colegios electorales han abierto en este país asiático para más de 3.700.000 personas llamadas a elegir a un nuevo parlamento en una jornada clave para el futuro del país que ha comenzado sin incidentes de gravedad y con una significativa afluencia de votantes. Las mesas comenzaron a operar a las 7 de la mañana, hora local, en los 15 distritos electorales de la nación y el proceso transcurre por el momento de forma pacífica en medio de un fuerte despliegue de seguridad.
En el área de Ashrafieh, predominantemente cristiana, los colegios registraron colas de alrededor de medio centenar de personas desde la apertura, mientras decenas de efectivos de seguridad montaban guardia a sus puertas. Estos comicios tienen lugar en medio de la grave crisis económica iniciada en el país a finales de 2019, que ha empujado a casi el 80% de la población por debajo del umbral de la pobreza y ha hecho caer el valor de la moneda local en más de un 90%. Los colegios cerrarán a las 7 de la tarde, hora local, y no se espera que los resultados se den a conocer antes de mañana, pese al reducido tamaño del país mediterráneo y su electorado.
Y en Israel, el ministro de Seguridad Pública israelí, Omer Bar-Lev, ha ordenado abrir una investigación por la intervención de la policía israelí durante el funeral de la periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, fallecida tras recibir un disparo en la cabeza cuando cubría los enfrentamientos entre fuerzas israelíes y palestinos en Cisjordania.
El resultado de la investigación será presentado en unos días al comisario de la policía israelí, Kobi Sabtai, según recoge el diario israelí de Jerusalem Post. La televisión pública israelí Kan ha informado de que el anuncio de la investigación se ha producido a iniciativa del ministro Bar-Lev.
El viernes, la policía israelí intervino para confiscar banderas palestinas durante el multitudinario funeral de la periodista en Jerusalén, cerca de la puerta de Jaffa. Los agentes desequilibraron a quienes portaban el féretro, que estuvo a punto de caer.
Seis palestinos fueron detenidos durante el funeral y los policías israelíes realizaron cargas y utilizaron granadas aturdidoras porque, según aseguran, el féretro fue robado por un tumulto cuando cientos de alborotadores intentaron sabotear el acto llevando a pie el féretro por un recorrido no autorizado. Esta intervención ha sido muy criticada a nivel internacional, sobre todo por parte de Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea.
Y terminamos en Birmania. Soldados de la Junta Militar Birmana han atacado en estos días la aldea de Chantar, en la región central de Sagaing. Unos 70 soldados irrumpieron en el pueblo alrededor de las 10 de la mañana del sábado 7 de mayo. Unas horas más tarde, los soldados empezaron a quemar casas sin ningún motivo. Así lo ha contado un profesor local al portal Asia News. Toda la población de la aldea es católica.
Más de 20 casas fueron destruidas junto con una oficina que servía de biblioteca pública. Chantar es un pueblo totalmente católico y en el último año ya ha sido objetivo del ejército en 4 ocasiones. El maestro del pueblo ha explicado que los soldados siempre se llevaban lo que querían y mataban a gente inocente.
En los últimos meses, las Fuerzas Armadas destruyeron la iglesia y detuvieron a un párroco junto con otros 8 jóvenes sacerdotes de la diócesis de Mandalay. Solo fueron liberados tras largas negociaciones.
Chantar es también el lugar de nacimiento del arzobispo Alphonse Houtan Aung y a lo largo de los años ha proporcionado a la diócesis muchas religiosas y educadores. Antes del golpe de Estado y de la guerra civil, el pueblo tenía 1.300 habitantes y 277 casas. La noticia de este ataque solo se filtró cuando se restablecieron las líneas de Internet.
Información nacional.
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó a España a indemnizar al etarra Xavier Atristain, alias Golfo, al considerar que se violaron sus derechos fundamentales porque fue interrogado por un policía sin la presencia de un abogado de su elección, no tendrá un efecto automático en otros etarras condenados, sino que cada uno tendrá que defender su caso ante los tribunales para poder obtener la misma respuesta.
Así se han expresado las fuentes jurídicas después de que Sortu haya exigido esta misma semana que la sentencia europea se convierta en una nueva doctrina, como sucediera con el caso Parot, para excarcelar a los miles de Xavier Atristain que aseguran que hay en España. Las fuentes indican que los etarras que quieran obtener el mismo resultado que Atristain tendrán que pelearlo uno a uno, primero ante los tribunales españoles y, en caso de obtener una respuesta negativa, acudir después al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Y por otra parte, el gobierno ha optado por no significarse aún sobre si respaldará la entrada de Kosovo, entidad a la que no reconoce como independiente, en el Consejo de Europa, después de que la antigua provincia serbia haya presentado esta misma semana su solicitud de adhesión.
Kosovo proclamó su independencia unilateral de Serbia el 17 de febrero de 2008 y desde ese momento 117 países le han reconocido como tal, según sostiene el Ministerio de Exteriores kosovar en su página web, entre los que no se encuentra España. Entre ellos sí están precisamente 34 de los miembros del Consejo de Europa, por lo que a priori Kosovo tendría votos suficientes para lograr su entrada. Además de España, hay otros 4 países de la Unión Europea que, por distintos motivos, tampoco han reconocido la independencia de Kosovo: Chipre, Grecia, Eslovaquia y Rumanía. Estos países también son miembros del Consejo de Europa, por lo que se encuentran en la misma tesitura que el gobierno español de cara a la votación.
Y por último, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha cambiado a los titulares de 5 de las 12 consejerías que conforman su gobierno con el fin de relanzar la región en este momento de reinicio, en sus palabras, tras la pandemia, y avanzar así a los cambios de esta década de transformación, según ha asegurado.
Los cambios son los siguientes. Al hasta ahora consejero de Obras Públicas, Arcadi España, será el nuevo consejero de Hacienda, y la exsecretaria autonómica de Economía, Rebeca Torró, asumirá la cartera de Obras Públicas. El médico e investigador Miguel Mínguez será el nuevo consejero de Sanidad, en sustitución de Ana Barceló, que será la nueva síndica socialista en las Cortes Valencianas. Y la senadora socialista Josefina Bueno será la nueva consejera de Universidades. Además, la exsecretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, sustituirá al frente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a Vicent Marsà.
Información deportiva.
Comenzamos con tenis. El serbio Novak Djokovic va a luchar por conseguir su sexta corona en el Masters 1000 de Roma ante el griego Stefanos Tsitsipas, después de haberse impuesto ayer al noruego Casper Ruud en las semifinales del torneo de la capital italiana, en la que es su victoria número 1000.
Novak Djokovic, 5 veces campeón, jugará su duodécima final en Roma, la cuarta seguida, y con la victoria conseguida se ha convertido en el quinto jugador de la era Open con 1000 victorias, junto a Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan Lendl y Rafael Nadal.
El serbio, cada vez más cerca de su mejor versión, no dio opción a su rival a pesar de la resistencia del noruego. Djokovic es el único jugador del torneo que no ha cedido un solo set y ahora buscará ante Tsitsipas estirar el récord de Masters 1000 con su título 38º.
La final de la cita Agüita 1000 también está teniendo una final por todo lo alto entre la número 1 Iga Świątek y la tunecina Ons Jabeur. La polaca venció a la bielorrusa Arina Sabalenka en una racha de 27 partidos ganados en busca de su quinto título seguido, y la tunecina, reciente campeona en Madrid, salvó una bola de partido ante la rusa Daria Kasatkina.
Y en baloncesto, el Gran Canaria logró ayer la octava y última plaza que quedaba en juego para disputar las eliminatorias por el título de la Liga Endesa de baloncesto, en la temporada que viene no estarán el Morabank Andorra y el Hereda San Pablo Burgos.
El Gran Canaria lo logró pese a perder ayer en casa con el Real Madrid por 83-81 y gracias a la derrota en la prórroga del Bilbao Basket frente al COSUR Real Betis por 98-99.
Y vamos a finalizar ya con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde continuará la presencia de la nubosidad en casi todo el país, sobre todo a partir de este mediodía, con precipitaciones dispersas en el oeste y en la mitad norte y en Pirineos, que pueden ir acompañadas de alguna tormenta. Las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, bajarán unos grados en todo el país. Mañana lunes tendremos una mañana con bastante nubosidad en el oeste, centro y área mediterránea, con algunas precipitaciones en puntos de Galicia. A partir del mediodía esas nubes se extenderán hacia el nordeste y el archipiélago Balear, con alguna tormenta dispersa en Pirineos, aunque se irán abriendo más claros en el resto del país, quedando algunas lloviznas en Orense. Y las temperaturas, las máximas rondarán los 30 grados en el sur, área mediterránea, y ambos archipiélagos en el centro y oeste peninsulares, mientras que serán más suaves y sin superar los 22 grados en Pirineos, Galicia, Asturias o en el Cantábrico.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Germán García Tomás. Les ofreceremos más noticias esta noche a las 10, una hora antes, en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.